hijo, quien anda en tránsito en el día de hoy. Y por aquí les damos la bienvenida a Juan Manuel Peña. Buenos días.
Buenos días, Carlotti. ¿Cómo tú estás?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted?
Estamos muy bien, gracias a Dios también.
Importantísimo.
Sí. Bueno, antes de comenzar, quiero aprovechar y felicitar a algunas personas que cumplen año hoy. Darles rápido, porque son varios. Primero, el primo médico que nos cuida, el doctor José Luis Peña Reyes. Muchas felicidades, José Luis. También están de cumpleaños Marino Inchaustegui, Raimundo Perelló y mi amiga y antigua colega de la banca, Rosángel Ravelo. Muchas felicidades para todos ellos hoy. Vamos con el reporte. El promedio Dow Jones terminó ayer en 35,132, arriba 406 puntos o 1.17%. El Dow ayer se mantuvo en una tendencia alcista de temprano, aumentando solo 200 puntos en las últimas horas de la sesión. El índice S&P 500 subió 1.9% y el tecnológico Nasdaq tuvo un desempeño bastante bueno, ya por fin recuperándose del mes tan malo que fue enero, con un alza de 3.4%. Como es de esperarse, en días positivos para los mercados, de 3.500 acciones que cotizan en el New York Stock Exchange, 2.750 o 79% de las acciones aumentaron de precio, mientras que en el Nasdaq, de 5.000 acciones que cotizan en ese mercado electrónico, casi 4.000 acciones, o aproximadamente 80%, aumentaron de precios. Los futuros indican que los mercados abrirán ligeramente hacia la baja, con el promedio de Dow Jones abajo 28 puntos. Las compañías que sostuvieron mayor actividad fueron Apple, con 115 millones de acciones, cerrando su valor en $174.78, arriba 2.61%. Y AT&T, la telefónica, con 98 millones de acciones, cerrando su valor en $25.50, arriba 1.15%. AT&T tiene un atractivo interesante para aquellos inversionistas que buscan tener rendimiento corriente o liquidez. Actualmente esta compañía paga un dividendo que se calcula, un rendimiento por el dividendo de aproximadamente 8.17%. Claro está, es importante tomar en cuenta que en Estados Unidos se le hace retención de impuestos desde la fuente, así que el rendimiento realmente baja aproximadamente 5.7%. Los bonos de 10 años están pagando 1.75%, mientras que los de 30 años aumentaron 2 puntos a 2.08%. El mercado de bonos está atento esperando las diferentes informaciones sobre empleos que serán comunicadas esta semana. Las monedas, la cotización del dólar. El euro está en $1.13, el yen en $114.61, la libra esterlina se mantiene a $1.35. El euro en la República Dominicana se compra a 63 pesos con 40 centavos y se vende a 66 pesos con 90 centavos. El dólar, la compra según Banco Central, está a 57 pesos con 58 centavos y la venta a 57 pesos con 87 centavos. Para los fiebruces del Bitcoin, bueno, eso sí está complicado, anda hoy por 38.433. El Bitcoin ha bajado desde su pico de noviembre, que estaba en $67,000, ha bajado 42%. Vamos con los commodities. El barril de petróleo se mantiene por su tendencia alcista por $88.09. Gas natural, 4.82. Continuamos con el oro, que está hoy a 1,808 la onza Troy en Nueva York. Y la onza de plata a 22.86. La libra de cobre, 4.38. Y pasamos ahora a los productos agrícolas. La fanega de maíz, 6.27. Soya, 14.92. La fanega de trigo, 7.68. Cacao, 2.592 la tonelada. Café libra, 2.38. Y la libra de azúcar está en 18.32. Noticias importantes para hoy, martes primero de febrero, ya arrancando nuevo mes. Bueno, los mercados van a estar cantando como la canción esa brasileña de País Tropical, que dice febrero y como las odas al mes, porque luego que pasamos el peor mes de los mercados desde marzo de 2020, cuando se desató la pandemia, y el peor mes de enero de 2009, los mercados van a buscar un respiro y una mejora hacia el resto del año. El índice en el mes de enero, el índice S&P 500, bajó 5.3%, mientras que el Nasdaq bajó 8.9%. El mercado estuvo muy volátil en el mes, con el índice S&P 500 cayendo brevemente en lo que se llama la zona de corrección, cuando el índice baja a más de un 10% de su pico, a inicio, que estaba a inicio de mes, y actualmente está a 6% por debajo del pico. Mientras el Nasdaq continúa en la zona de corrección con una baja de 12% versus su pico. Como recordarán, la razón principal de los mercados haber estado en baja en enero fue el nerviosismo de los mercados por las ya esperadas medidas restrictivas de la Fed, que implican aumento de tasas de interés, comenzando, se estima, desde ahora a partir de marzo, y reducción de la liquidez y el programa de recompra de bonos. Muchos estrategas de Wall Street comentan que es normal que se den correcciones en los bull markets, o lo que se llaman los mercados de apogeo, y desde los 1950 se han dado 33 correcciones del S&P 500 de caída de 10% o más, con la media durando aproximadamente como 5 meses. Un estratega de acciones globales de Wells Fargo, el banco grande de Estados Unidos, se llama Chris Haberland, hizo un comentario que me gustó mucho. Él decía, este último declive es una corrección normal del mercado, que no señala ni una recesión ni el final del bull market. Continuamos creyendo que el crecimiento económico y los resultados financieros serán sólidos este año y que la Fed no será muy agresiva en sus políticas monetarias restrictivas. Por otro lado, esta semana continúan los reportes de resultados para el cuarto trimestre de 2021. Una semana importante. Esta semana anuncian resultados Amazon, Alphabet, Meta o lo que era Facebook, General Motors, Starbucks, AMD, PayPal, entre otras. Y hasta ahora, de las 172 compañías del índice Standard & Poor's 500 que han reportado, el 78% ha superado las expectativas de los analistas. Y una que reporta resultados en breve, la gigante petrolera ExxonMobil, hizo importantes anuncios ayer sobre cambios en la organización. Esto es significativo por lo siguiente. En junio del año pasado, se hizo noticia el hecho de que un fondo de inversión de nombre Engine No. 1 obtuvo asientos, 2 o 3 asientos en la junta de directores de Exxon. Estos asientos normalmente son otorgados por votos de los accionistas, los cuales típicamente votan por la plana de directores que sugiera la administración de la empresa. Pues este fondo, que no tenía ni siquiera el 1% de las acciones de Exxon, logró con una campaña muy efectiva persuadir a otros accionistas de la empresa para que lo nombraran en la junta de directores. Y lo hizo a través de una campaña donde demostraron que la petrolera ExxonMobil no estaba siendo eficiente en sus decisiones financieras, tanto por la cantidad de préstamos que estaba incurriendo, ni tampoco las inversiones que estaba realizando con el capital de la empresa. También criticaron que Exxon se estaba aferrando al negocio de petróleo y gas sin explorar alternativas de energía más limpias y cambiar su modelo de negocio. Pues ayer Exxon anunció que reorganizaría su negocio en 3 divisiones. Upstream, que es el negocio de exploración y extracción de petróleo. Soluciones de productos, que es el negocio ya que ellos llaman downstream, que es la parte que combina refinerías y ahora va a combinar negocios de refinería y químicos. Y una nueva división que le van a dar importancia al mismo nivel que las otras dos, que es soluciones bajas en carbón para comercializar energía alternativa y alternativas con carbón. Con esto, la compañía busca reducir costos por el orden de $6,000 millones, así como aprovechar mejor las oportunidades de nuevas fuentes de energía. La acción de Exxon ha subido 68% en los últimos 12 meses. Por otro lado, continúa la consolidación en la industria de videojuegos. Ayer Sony anunció la compra de Bungie, desarrollador de los juegos de video Destiny y Halo, por 3.6 mil millones de dólares. El anuncio es el tercero de las transacciones recientes, incluyendo la compra de Activision propuesta por Microsoft de $69 mil millones y la compra por Take-Two Interactive, la gente de Call of Duty, por $11 mil millones por Zynga, los creadores de Farmville. Por último, el New York Times ayer anunció la compra de una aplicación, un juego online que se llama Wordle. Es un juego online donde los jugadores tienen que adivinar una palabra misteriosa todos los días. Con esto, el periódico busca complementar su oferta de juegos, incluyendo el famoso crucigrama. Óyete esto, Carlotti. ¿Tú quieres adivinar cuándo fue que se inventó el jueguito ese? Ese juego se inventó en octubre del año pasado. Cuando empezó en noviembre, solamente tenía 90 suscriptores. hoy ya anda por millones y millones. Es decir, que ha tomado una, ha sido una avalancha de nuevos usuarios. Y al que lo inventó, le acaban de pagar una cifra que anda por las 7 cifras bajas. Es decir, que se ganó un buen dinero con algo que se inventó en pocos meses. Ha sido un placer acompañarlos esta mañana. Les deseo un muy feliz y productivo martes para todos y que tengan una excelente semana. Estamos a su orden en Sapphire Advisors, Zafiro Asesores en inglés, donde brindamos asesoría en gestión de patrimonios, valoración de empresas, planes de negocios y estudios de factibilidad. Para más información, le comparto el WhatsApp 809-224-8724, 809-224-8724, y en las redes @JuanMPena72 y @SapphireAdvisors. También aprovecho para recordar el WhatsApp de Emil de Boarí, 305-505-7778, y en Instagram @EDeBoirí. Les acompañó Juan Manuel Peña, y ahora pasamos el cambio a Carlota y Peralta con el reporte económico dominicano.
Gracias, Juan Manuel, que estés bien. Aquí tenemos el reporte económico dominicano.